Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Estamos ya al aire, el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN. Como siempre, con el deporte local, nacional e internacional. La frecuencia 1450 de la AM, Antena Dola Cariñosa, y a través de todas nuestras redes sociales que nos escuchan, no solamente, también aquí a las redes sociales nos escuchan en Manizales, en Caldas, Colombia y el mundo. Bueno, ha comenzado todo lo de la Copa Libertadores de América. Y los equipos colombianos comienzan también su actuación, que esperamos vayan hasta el final. Qué bueno ver a un equipo colombiano jugando la final de la Copa Libertadores en el Monumental de River. ¿Será? Bueno, el tiempo no lo dirá. Pero también ya está encima la fecha 15 de la Liga Betplay, donde muchos equipos comienzan a hacer cuentas. Técnicos, jugadores, directivos, afición, todo el mundo haciendo cuentas. Hay que sacar esa calculadora. No queda más de otra. Los únicos que no sacan calculadora en este momento son Tolima y Atlético Bucaramanga. De ahí para abajo todo el mundo sacando calculadora. ¿Sí o no? Todo el mundo de ahí para abajo sacando calculadora. Y obviamente Tolima y Bucaramanga pensando en que, claro que Dudamel ya dijo que iba a ser el campeón. Tolima más prudente con el señor David González, el director técnico del cuadro Vino Tinto y Oro. Pero ahí hay que pensar en un detalle, que si no es campeón, por lo menos se suma y va camino a un cupo, ya sea la Copa Libertadores de América por la vía de esa reclasificación o lo que hoy ha decaído mucho, que es la Copa Suramericana. Como estamos hablando de eso, don Rubén Darío Mondragón Patiño, con los buenos días. ¿Tolima qué? Ayer hicimos muchas preguntas respecto a una serie de jugadores que están tocados, resentidos, y así está el campeonato con muchos equipos. No es la excepción para Tolima. Buenos días, ¿cómo le va, don Rubén Darío?
Hola Wilmar, buenos días, saludo especial para usted, para los oyentes de Los Dueños del Balón de RCN, Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. Del Deportes Tolima, y claro, saludo para mis compañeros, del Deportes Tolima, ayer se entregó el último reporte de 6 lesionados que tiene el equipo Pijao, 3 de ellos titulares permanentes en el equipo de David González. Y yo creo que Wilmar, pues obviamente el Deportes Tolima con la nómina que maneja y el bloque y el colectivo no se ve muy afectado, pero de alguna manera tiene que resentirse el equipo de Ibagué. 3 jugadores grandes, ¿lo entregamos de una vez?
Ahorita.
Ya.
Ahorita.
Aparte de eso, les tenemos una lista, Wilmar, de jugadores colombianos que participan en 5 países en esta Copa Libertadores. Jugadores colombianos que, aparte pues de los 2 equipos nuestros, participan en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Paraguay y en Bolivia, los jugadores nuestros en el torneo surcontinental.
Muy bien, don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. ¿Cree usted que la llegada de Alexis Márquez va a componer el camino, la ruta del cuadro naranja del departamento de Antioquia, con la vinculación del director técnico pereirano, que dirigió a Pereira, que estuvo en Jaguares y dirigió al cuadro Atlético Bucaramanga, y que coincidencialmente hará su debut en el banco del cuadro de Envigado, jugando frente a su antiguo equipo, el Deportivo Pereira? ¿Cómo la ve, don Jorge William? Buenos días.
¿Qué tal, director? Muy buenos días, saludo cordial para Lucas, para Rubén Darío, para todos los oyentes. Veo lo mismo con las mismas, director. No es Juan Salvador Gaviota el técnico Márquez. O sea, el equipo que tiene la nómina que tiene, de un momento a otro no van a pasar a ser las grandes figuras del fútbol colombiano. El equipo estelar, el conjunto de Envigado. No, lo mismo, y esas son las nóminas, por ejemplo, que ahí me meto aquí debajo del escritorio con el saludo de Rubén Darío, pues que hay tantos lesionados, que eso es una máquina, el Tolima. Pues a don Rubén le cuento que el Once Caldas también tiene varios lesionados, varios sancionados. Entonces, eso pasa con estos equipos, director.
No, y sobre
sacan, y sacan los técnicos, y sacan. Y a este lo dejan de forma interina 2 fechitas, no dio la medida, entonces ahora sí traigamos el reemplazo, y se volvió muy recochudo en el tema de técnico.
Y eso que el cuadro de Envigado, dicen, es una fábrica de futbolistas, es la cantera,
cantera de héroes.
Como para darle continuidad a los técnicos. Sí. Y aquí ya tomaron también el mismo curso. Si no hay buenos resultados, se va, no importa el técnico.
Tres técnicos en menos de un semestre. Sí. Andrés Orozco, Dairon Pérez y ahora llega Alexis Márquez. Y si uno se pone a mirar los demás equipos también, Nacional al lado del Cali, son los dos equipos más recochas en el cambio de técnico.
Muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos. Habíamos comentado en el partido que el Once Caldas empató a 0 frente al cuadro Deportivo Pasto, que el señor Wilmar Roldán, aparte de no haberle mostrado un cartón, así fuera amarillo, al que le dio el codazo a James Aguirre, aparte de no conceder un tiro penal luego de la mano grandísima que se vio en ese partido frente al cuadro pastuso, expulsó al que no era. ¿Cómo le parece que sacaron al gerente deportivo del cuadro Once Caldas y uno vio que sacó una roja y resulta que otra persona fue la que estaba gritándole cosas desde el banco y el hombre sacó esa tarjeta al bulto y al primero que vio que estaba caminando, venga para acá papá, pum, esa sanción ya está. Lucas Salomón Osorio, buenos días, ¿cómo le va?
Hola Wilman, un saludo cordial para usted, para mis compañeros y todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Se trata de Andrés Felipe Gutiérrez, quien funge como delegado de campo en el Once Caldas en los partidos tanto de local y de visitante. Aparece en la resolución que salió ayer en la noche del 2 de abril que tendrá 4 fechas de suspensión, 4 fechas de sanción. El motivo es por ser culpable de conducta antideportiva contra un oficial. Consiste en protestar sus decisiones concordarte al artículo 75.
Fechas?
4 fechas y una multa económica de 5.200.000. No podrá estar entonces en el banquillo del Once Caldas en el partido que viene, fecha 16, 17 y 18, a buscar entonces delegado en el Once Caldas para estos compromisos.
Hubo un madrazo entonces muy grande, seguramente, porque es que 4 fechas.
Con mayúsculas, diría uno. Bueno,
y para colmo de males, el hombre todavía no ha podido llegar a la ciudad de Manizales, porque se encuentra en compañía del médico Gustavo Vinasco Hernández y del jugador James Aguirre. No han podido salir de San Juan de Pasto. Esperan hacerlo en el día de hoy. A propósito, más adelante vamos a hacer el contacto con el médico del equipo manizaleño, el doctor Gustavo Vinasco Hernández, para que nos hable cómo ha terminado el tema con el guardameta Bumangués al servicio del cuadro de la capital caldense. Bueno, vamos a titulares, 8 de la mañana con 10 minutos, ya vienen todas las noticias, todas estas en adelanto que hemos dado a ustedes, amigos oyentes, en este día, 3 de abril del año 2024.
Titulares del día en los dueños del balón de RCN.
Millonarios comenzó su participación en la Copa Libertadores con empate a un gol ante Flamengo ayer en la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín. El volante colombiano Daniel Ruiz acabó con la racha positiva de Agustín Rossi, quien apenas recibió su primer gol en lo que va del 2024. El turno hoy es para Junior de Barranquilla, quien visita Botafogo desde las 5 de la tarde, hora de Colombia. El Tiburón tiene el objetivo de mejorar su rendimiento ante equipos brasileños en condición de visitante. No le va bien al equipo de Arturo Reyes desde hace rato, fuera de su estadio en competencias internacionales. En el ámbito local, Deportivo Cali confirma el regreso luego de varios años de Freddy Montero, el atacante de 36 años. Firmó hasta el mes de diciembre con el cuadro azucarero. Once Caldas se alista para recibir al Deportes Tolima. Largas filas ayer en Palo Grande para adquirir la boleta del partido que será el viernes a las 8:20 en Palo Grande. El viernes comienza la fecha 15 de la Liga Betplay con 3 partidos. El más interesante en Manizales con el líder y el quinto del campeonato que buscan seguir ahí en la parte alta de la tabla de posiciones. Y en el ciclismo, la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco ya comenzó. Brandon Rivera arrancó el día como el mejor colombiano de esta competición.
Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños del balón.
Muy bien, 8 con 16 minutos. Entonces, don Rubén Darío. Jugadores que no están en el campo del Palo Grande, anticipadamente, por lo ya expresado por usted, se encuentran en el departamento médico del equipo Vinotinto y Oro, Deportes Tolima. ¿Quiénes son? Nombres.
Bueno, el primero fue intervenido quirúrgicamente. Gran baja, capitán. Julián Quiñones se operó, sí, pero... o lo operaron el 22 de marzo, el aductor derecho. Es la primera gran baja que hace el 18 de febrero se lesionó.
O sea, ese jugador está por fuera de competencia.
¿Cuánto? Mes y medio más o menos. Julián Quiñones.
Eso es una baja sensible.
Ostensible.
Porque ese es el líder de la defensa del equipo. Correcto. Deportes Tolima.
No le alcanza ya para este semestre.
El segundo, Lucas González, no el técnico colombiano, ¿no?
Sí.
Este es un argentino que sufrió una lesión en el quinto metatarsiano pie derecho. También fue intervenido quirúrgicamente y ha marcado un gol en la liga.
Ese lo he visto jugar, pero es un jugador livianito.
Normal.
Ese no marca la diferencia.
Normal.
Ahí. Normal.
El tercero, esta es otra baja ostensible del equipo Pijao. Neto Volpi.
Ese sí es un jugador. Mire, en la final que tuvo, no, corrijo. No fue final, semifinal, que tuvo el cuadro Deportes Tolima frente al conjunto Junior de Barranquilla, le hizo falta arquero, porque el amigo nacido en Pereira, Vargas es, ¿no? El portero,
Cristian
Vargas, se metió 3 guanabanazos y 3 contra 3 goles, quedó eliminado el Tolima. Siga, sí, caballero. Sí.
Neto Volpi, esguince grado 1, rodilla izquierda. Dicen que Neto Volpi estaría para los cuadrangulares.
Oiga, Rubén y señor, compañeros, para mi gusto, no sé si están de acuerdo. Me parece que los arqueros extranjeros que más rinden en este país son este que usted acaba de mencionar y ese guardameta del equipo de Águilas de Río Negro. Es un muy buen arquero.
Venezolano.
Venezolano, es un muy buen arquero.
A mí me gusta mucho el del Junior.
Me gusta más el venezolano.
L. Sí. El del Junior. Bueno, cuarto lesionado, César Jaida, también tiene problemas en su aductor derecho. Era del Junior de Barranquilla, ¿no? Jaida creo que jugó en el Junior de Barranquilla, ahorita está en el Deportes Tolima.
Sí, sí, sí. Volante.
Buen volante. ¿Marca buen volante o marca. Segunda línea?
Buen volante de marca. César Jaida.
César Jaida, sí, tiene, con ese apellido.
El quinto, Anderson Angulo.
¿Quién es ese?
Parece, es un lateral derecho que venía jugando como titular y lo estaba haciendo bien.
No es plata, no.
No, es tocayo.
Lo director,
para que no asuste a Wilmar.
Mencionan ese y una vez.
Entonces, Anderson Angulo, esguince cuello pie derecho. También está, puede regresar prontamente, pero no estará para este partido. Y el sexto, pues la gran figura, Wilmar.
Sí.
Jason Guzmán, esguince grado 2, rodilla izquierda. De 2 a 3 semanas tendrá de recuperación o de incapacidad el buen volante antioqueño y al servicio del conjunto Pijao.
Estamos hablando de 6 jugadores. De esos jugadores, pues no viene actuando hace rato Neto Volpi, Julián Quiñones y el jugador Jason Guzmán, creo que son las bajas más sensibles que tiene el cuadro Deportes Tolima. ¿Estamos?
Esos son los jugadores más importantes, o por lo menos sobre el papel, los demás nombres en el equipo Pijao.
Los demás competencia, los más utilizables por el técnico.
Pero sin embargo el hombre se las ha rebuscado, y mire, está de líder del torneo colombiano, porque Neto Volpi hace rato está lesionado.
Sí.
Julián Quiñones también se le lesionó. Jason sí fue recientemente.
El partido frente a Pereira.
El repolio frente a Pereira. Y de resto, además, este está, Jason Guzmán está al lado de Dairo con 8 goles en el fútbol colombiano. Es el volante con más gol que tiene actualmente el fútbol de este país.
Hubiese sido un duelo atractivo el de Dairo y Jason con.
Y Jason, sí.
El mismo número de anotaciones.
A propósito, Wilmar, de que se le ha rebuscado. Mire los reemplazantes que ha utilizado el Tolima.
Sí.
En la portería, Chaverra.
Sí.
Dicen en Ibagué que está tapando muy bien.
No, lo que pasa es que ese jugador, cuando estaba en el Cúcuta Deportivo, marcaba la diferencia. Marcaba la diferencia, era muy buen arquero, pero Volpi no se la soltaba.
Sí.
Que esa es la otra cosa, de lo bueno que es Volpi.
Ese Chaverra fue uno de los que sonó para el 11.
Sí, sonó. En la época del profesor Diego Andrés Corredor.
Querían a Chaverra.
Sí, a Chaverra.
Cuando estaba como en duda la continuidad de Ortiz.
Uh-huh.
Correcto. Reemplazando a Jason, a Julián Quiñones, Mera.
Sí.
Mera, que también ha rendido. Dicen en Ibagué que claro, hacen falta estos jugadores por sus nombres, pero los reemplazantes han estado acorde o a la altura de la campaña. Reemplazando a Guzmán, apareció el venezolano.
Ah, sí, Eduardo. Ocho.
Sosa, Eduardo Sosa.
Eduardo.
Juega bien también.
Tampoco la olía con Quiñón, ¿con qué? Con Jason.
Correcto. Y reemplazando a la otra baja sensible.
La de lateral, que usted estaba hablando.
Sí.
Anderson Angulo.
Ahí también. Está Gilson Rosales.
Correcto.
Exacto. Actuando como ese, por esa lateral izquierda.
Perfecto.
Gilson Rosales.
Esas son las novedades que tiene el cuadro de Deportes Tolima, varias.
Correcto.
Varias,
de las
varias.
6, digamos 3-4 que eran titulares.
Y se resiente mucho, lógicamente, con la no presencia de Jason Guzmán, que marca la diferencia. Es el pase-gol, es el jugador que pone a jugar a todo ese equipo. juega muy bien. Por algo tiene 8 goles.
Y vea que, por ejemplo, en el banco cuenta con hombres para el medio en el fútbol colombiano que son reconocidos y son buenos. Si yo le menciono a usted un caso de Brian Hill, un caso de Fabián Mosquera, de Esparragosa, de Bonet, usted los conoce y tiene referencia de estos jugadores.
Ahí hay un jugador titular que vino del fútbol chileno, que jugó en Atlético Nacional y el Once Caldas lo quería y lo quería, y más propiamente lo quería el técnico Hernán Darío Herrera.
Brian Rovira.
Correcto. Él estaba en Universidad Católica, Brian Rovira. Lo que pasa es que en la Católica había, como el disco de Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Jugaba un partido, otro no. Y, pero lo quería. Al final el Tolima ofreció una plata más corpulenta que la del Once Caldas y se quedó en el cuadro de Benotinto y comenzó ya a rendir. Es un volante bastante interesante.
A propósito, Wilmar, de Facundo Bonet, que hablaba Lucas ahora, tiene las plazas de extranjeros todas copadas el Deportes Tolima. Neto Volpi, brasileño.
Sí.
Facundo Bonet, uruguayo. Sí. Es de Colonia, Uruguay.
Sí.
Lucas González, argentino.
Perfecto.
Es de, cerca de la capital de Buenos Aires. Y Eduardo José Sosa Vegas, ajá, es de Barinas, ajá, venezolano. Cuatro extranjeros ocupando las casillas del equipo de Deportes Tolima.
El partido con el Once Caldas, Pasto, ¿qué día fue?
El sábado anterior. No,
el sábado 30.
Y hoy estamos
a 3. A
miércoles 3.
Y todavía están en Pasto. ¿Quiénes? El médico Gustavo Vinasco Hernández. Está el gerente deportivo y está el jugador James Aguirre. Médico, muy buenos días. Bienvenido a los dueños del balón de RCN. Usted todavía estacionado allá en San Juan de Pasto, esperando a ver si puede, hoy sí puede viajar a la ciudad de Manizales. Y queremos consultarlo respecto al tema, obviamente, de James Aguirre, todo lo que se ha vivido, todo lo que a usted le ha tocado allí, obviamente, atender desde su campo profesional al meta bumangueso, al servicio del cuadro Once Caldas. Buenos días, médico, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Buenos días, muy buenos días a todos los oyentes. No, Wilmar, todo salió muy bien, gracias a Dios. Desde el primer momento él tuvo el trauma y como vieron en televisión todos. Bueno, él no se quería salir, usted sabe que ningún jugador se quiere salir del partido, pero pues se debió haber parado el partido para la atención. La primera vez se paró, lo atendimos, pero pues realmente el partido se debió haber parado para que nosotros tomáramos la decisión con el jugador, cosa pues que no se hizo después por petición pues, de nosotros. Realmente el jugador está en buenas condiciones, estuvo acá en vigilancia neurológica en la ciudad de Pasto, muy bien, se le hicieron tomografía, resonancia, bueno, el club dispuso absolutamente todos los recursos para hacerlo. Acá nos colaboraron mucho el alcalde y el gobernador de Pasto, pues hay que decirlo, y bueno, todo salió a feliz término. El jugador solamente pues tiene ahí el hematoma en la órbita del ojo, no más. Neurológicamente está muy bien y todo. El tema ahora es que hemos podido desplazar de aquí en la ciudad porque el aeropuerto ha estado cerrado, porque no han habido tiquetes. Entonces, supuestamente nos dicen que mañana nos pueden solucionar. Ese pues sería un motivo para que el jugador no actuara contra Tolima, pues porque Wilmar, si vamos a viajar el miércoles, usted sabe que este viaje es un viaje difícil, es un viaje largo. Entonces él llegaría muy desacondicionado y sin hacer ningún entrenamiento para ese partido. Entonces yo creo que descansaría para ese partido.
Bueno, doctor, a ver, pormenores. Es que el jugador no le quería retirar, como usted lo acaba de mencionar, pero el jugador en sí no estaba dentro de su habitual normalidad. El jugador estaba prácticamente ido luego del golpe que sufrió en la cabeza, ¿es así?
Sí, él estaba totalmente aturdido. Por eso le pedíamos al árbitro que volviera a parar el partido para ya tomar las decisiones, porque usted sabe que ningún jugador se va a querer salir del partido, y mucho menos un jugador como James, pues que son jugadores tan profesionales y todo. Pero realmente él estaba aturdido y bueno, él lo que me manifestaba era que él quería era terminar el tiempo, y como faltaba un minuto de adición, entonces eso fue lo que él quería, pero realmente la responsabilidad mía era sacarlo de inmediato y la del árbitro era volver a parar el partido.
Pero se nota que usted está en el banco con él cuando ya va el segundo tiempo y está dialogando precisamente con el jugador. Pero después de eso, ¿qué sucede? Resulta que usted lo tiene que trasladar al hospital departamental ahí en San Juan de Pasto.
Sí, claro, Wilman, no, él terminó, no terminó mal, como todo el mundo dice, que terminó desorientado, que no sabía dónde estaba, ¿no? Él se sentó conmigo en el banco, hablamos y yo le dije, apenas termine el partido, vamos a ir a una clínica, le vamos a tomar todos los exámenes pertinentes, tomografías, resonancias, lo vamos a mirar para que descartemos totalmente cualquier lesión, para que lo vigilemos neurológicamente, que me lo vea una neurocirujana, que es lo respectivo, y ya, eso era todo lo que teníamos que hacer.
Tengo entendido que usted igual le aplica acción preventiva, una inyección al jugador, y que eso le ayudó bastante, es lo que le comentan a ustedes los facultativos, sus colegas ya en el hospital departamental.
Sí, 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 pues eso, hay unos protocolos para ciertos traumas que tenemos estipulados, entonces se aplican esos protocolos, se aplica la quietud y la observación neurológica, y ya después se hacen todos los exámenes pertinentes para descartar cualquier tipo de lesión y fractura y traccionear.
Doctor, ¿y el codazo que le propicia o le propinó mejor uno de los jugadores del cuadro Deportivo Pasto, en qué condiciones está? Porque se veía que tenía también un hematoma el jugador James Aguirre.
Sí, él tuvo el hematomita ahí en la órbita, en la parte externa de la órbita, pues estaba un poquito morado, por decirlo así, pero no, pues eso no revierte pues ningún peligro ni nada, ya con las tomografías y las resonancias ya descartamos cualquier tipo de otra lesión, es solamente ya lesión de pie.
Bueno, algo más, algún detalle más del departamento médico del cual usted maneja, por ejemplo en el caso del jugador Billy Arce, lo que tenía es una fatiga muscular, eso también fue una acción preventiva con el ecuatoriano, doctor.
Sí, Billy Arce lo teníamos preventivamente en el departamento médico porque tenía una fatiga en el aductor y bueno, lo trajimos por necesidad, pues por si se necesitaba, igual lo cuidamos acá, lo pusimos a jugar unos minutos, pero realmente es que hay que hablar que la cancha estaba muy mala, entonces las canchas en esas condiciones y con todo el ritmo de trabajo que traen los jugadores de ya después de tantos partidos, se fatigan muy fácil y en una cancha de estas tan difícil se fatigan más, entonces él terminó un poquito fatigadito también, pero ahí le estamos dando tratamiento para poderlo tener contrato libre.
Claro, ¿cuánto más de incapacidad tiene el jugador Jorge Luis Cardona, el defensa?
Me la puso dura, Wilmar. No, Jorgito va a estar muy pronto, estamos poniéndole todo ahí, sí, como dicen, todos los juguetes, pues para que salga muy pronto. Pensaría yo que la otra semana lo podríamos ya tener.
Ok, finalmente, esas son las novedades médicas que reporta en este momento el equipo Once Caldas, doctor Gustavo Vinasco Hernández.
Gracias a Dios, Wilmar, sí, esas son las únicas que reporto ya. Pues gracias a Dios, nosotros tenemos un departamento de rendimiento médico muy bien articulado y todo, y somos pues el departamento médico, creería que hay menos lesionados que en todo el campeonato.
Doctor, muchas gracias, muy amable por este contacto que hace con nuestro grupo deportivo, los dueños del balón de RCN.
Muchas gracias a usted, Wilma, y un abrazo y un saludo a todos.
Un grupo con experiencia y trayectoria.
Esta nota que acaban ustedes de escuchar con el doctor Gustavo Vinasco Hernández, la hacemos directamente desde él allá en el aeropuerto Antonio Nariño, así se llama el aeropuerto de San Juan de Pasto, y nosotros acá. Y queremos contarles, amigos, que en este momento el médico, el gerente y el jugador se encuentran en el aeropuerto, pero resulta que este se encuentra cerrado y hay tres vuelos más represados que vienen de Bogotá a San Juan de Pasto y luego a salir de Pasto nuevamente a Bogotá. Están estacionados. Cosa tremenda, hombre, señor. Muy delicada la salida de Pasto, es muy delicada.
Tocó otra vez comer cuy de almuerzo.
Sí, como están las apuestas, sí. Tenían vuelo a las 8 de la mañana y hay tres vuelos represados.
Bueno, por lo menos el gerente tiene cuatro fechas.
No tiene afán entonces.
Sí, y James tampoco puede actuar. Al que se necesita es al médico.
Al médico se necesita, como están las cosas. Sí, exacto. Sí, como están las cosas. Es verdad. Sí.
Debió haber tenido una reacción fuerte el gerente.
Pero es que no fue él.
O sea, a mí me comentaron que él había le dijo a uno de los jugadores, no se tire, que este no va a pitar nada.
Pero por usted decirle eso, no le van a meter cuatro fechas. Jamás eso, no se va a comer ese cuento, eso, Jorge William.
No. Es que no fue Wilmar Roldán, fue el cuarto hombre el que estaba ahí, porque Roldán vino a...
Por eso, pero no le va a creer que le dijo eso al cuarto hombre.
O sea, es que decir, fue tan decente.
¿Usted cree que usted le van a meter cuatro fechas por decir eso? Al contrario, le quito las cuatro fechas y le digo, lo va a poner a... Usted es un caballero, sabe reclamar las cosas.
¿Y sabe, Wilmar, antes como le decían en los informes?
¿Usted recuerda la frase mía, a papá con el fierro de ocho? No.
¿Y sabe, Wilmar, antes como le decían en ese caso, en el informe que leía Lucas ahora? Injuria verbal.
Y es que ahí está, sí. Ahí está en el reporte.
Sí, pero tuvieron que haber habido términos fuertes.
Claro. No, eso fue incorporada a la mamá. Eso no hay nada que hacer ahí. No, pues lógico. Es que cuatro fechas.
¿Fue Gutiérrez o no fue Gutiérrez?
No fue Gutiérrez.
Ah, bueno. O sea, Gutiérrez habló de eso. Y lo que vinieron a decirle a Wilmar Roldán fue...
Que habían unos madrazos tremendos.
Sí, claro. Atrás. No fue Gutiérrez.
No fue Felipe Gutiérrez, el gerente deportivo.
A eso voy.
Y entonces,
de pronto no me hice entender.
Eso
fue lo que dijo.
Eso fue lo que dijo, pero el día atrás dijo una cosa muy diferente.
Exacto, entonces bueno. Gutiérrez sí dijo eso. Vea, no le dijo... No
le nombró aquella ayuda,
No, y yo no creo que tampoco lo haya
Felipe Gutiérrez no es de ese corte.
No, yo no creo que haya... Pero detrás sí le dijeron muchas cosas.
Pero sí hubo... El madrazo y...
Claro, para cuatro fechas. Además, ¿y cuánto es el dinero?
Para Wilmar Roldán.
5.200.000.
5.200.000. Yo creo que de pronto en un momento dado el gerente deportivo hablará con el que mentó el madre y venga, ayude a mi hermano a pagar esa multa.
No, ahí tiene que haber...
Vamos 50 y 50.
Ahí tiene que haber protesta de la sanción y buscar rebajar tanto fechas como...
Esa no la rebajan, Jorge William. Esa no es la rebajan. Esa no la rebajan porque primero es el informe del señor Roldán, que es palabra de Dios.
Y apoyado en Jair Pozos, el nariñense, que estaba como cuarto.
Eso, bueno, muy bueno eso. Entonces esa no es la rebaja. Ellos
la sanción económica menos.
No, y aparte de eso, en un momento dado Alonso Caldas tampoco lo va a hacer, porque pues no es un jugador de campo.
Pero sí es una buena platica.
Ah, no, lo de la plata sí, pero la plata la tiene que pagar el que mentó a la madre. Eso no la pone el club. Esas son cosas también muy claras. Uno tiene que tener un buen comportamiento en el banco, es así, con o sin razón, pero tiene que tener buen comportamiento.
O sea, Wilmar, que en los próximos cuatro partidos, las veces de delegado, tienen que poner a otra persona.
Sí, claro.
Porque el gerente deportivo siempre es el mismo delegado.
Sí. Bueno, vamos a ver, ya está, entonces, es el único, entre otras cosas, que aparece ahí en el Once Caldas, porque el penúltimo fue Heidi Riquet con dos fechas, que la cumple precisamente ahora Lucas en el duelo frente a Tolima, ¿no?
Justamente le queda entonces la segunda Heidi Riquet.
En el boletín no aparece ya... Sergio Palacios con la fecha de...
las cinco amarillas.
No. En ese informe que estuvimos viendo ahorita la resolución.
Pero es bueno que lo vuelva a revisar porque...
No, porque no aparece, entonces él sí puede jugar.
Sí, porque en el informe oficial debía aparecer, porque puede que nosotros tengamos unas amarillas, pero lo que diga la Dimayor, el informe oficial, es el que finalmente determina si juega o no.
Sí, pero el club también debe tener las cuentas claritas. Y si el club tiene las cinco amarillas, lo más conveniente es que no lo ponga.
Ah, sí, así porque, no aparezca.
Sí, así no aparezca.
Las amarillas de Palacio, contra Pasto, contra el Cali, contra Millonarios, contra Patriotas y Nacional.
Ahí están las cinco. Están las cinco.
Sí, ¿se acuerda que eso sucedió?
Sí, que sucedió.
Un jugador que no apareció en planilla. Sí,
y lo pusieron.
Lo utilizaron y después dijeron, es que ustedes deben de saber... Cuando el jugador está sancionado y deben llevar...
Eso.
Fue un central que perdieron puntos como Fortaleza.
No lo perdimos. No, venga, póngame cuidado. Yo me acuerdo ya de esa parte. Eso no trascendió, ¿sabe por qué? Porque el Once Caldas perdió el partido. Entonces no hubo demanda. Si el Once Caldas lo hubiera empatado o ganado el partido, lo demandan. Por colocar un jugador que no estaba habilitado. Eso fue, ahí terminó la película. Pero eso es bueno tenerlo en cuenta, que no aparece en el boletín y entonces van y lo ponen. No, pero ¿cómo no aparece? ¿Cómo que no aparece? Ustedes tienen que llevar las cuentas, como dice Jorge William. Bueno, no nos quedemos pues en ese tema ahí, que ya sabemos que tiene cinco amarillas, que no puede jugar y que pues obviamente el técnico ya está haciendo el enroque respectivo de colocar a Jonathan Murillo con perfil derecho, a pesar de que él es izquierdo. Y en el caso del jugador Valencia, el ecuatoriano, que ese sí es zurdo, lo coloca en esa posición. Ahí está. Y por lo menos es la práctica que va, porque es que tampoco hay más. Dígame, un central que tenga Once Caldas hoy con perfil derecho. que esté ¿disponible? Habilitado, no. Disponible.
No, no lo tiene.
Y yo pensaba en ese jugador, muchacho, pero también desapareció, lo pusieron para un partido y jugó bien. Velasco, si no estoy mal, que juega de volante de marca.
Jason. Él es volante.
Él es volante. Él es
volante, sí. De marca. De zaguero central no lo ponen ni en los juegos de la sub-20 que se disputan ahí en la cancha Luis Fernando Montoya.
Álvaro Montaño tampoco cumple esa misión.
Montaño también es un...
Es un mixto.
Un volante de marca. Antes es como mixto, más como de ida, porque vea que se le criticó en algún momento que se desorganizaba y que aparecía en el área rival, siendo él el volante cabeza de área.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
No, ahí le toca al profesor Hernandario Herrera, Murillo y Valencia. Uh-huh. Y si no hubiera llegado Valencia, pues estaría entonces la posibilidad para Morán. Pero Morán entonces desde hace rato no aparece en la alineación de liga, porque de Copa sí.
Bueno, saludo muy cordial para Ricardo Gómez de la Roche, que está cumpliendo la misión extraordinaria de ser el jefe de prensa de la gobernación. Es un caballero.
Tremendo señor Ricardo Gómez.
Es un caballero, Ricardo
Además Gómez. Además de caballero, de gran señor, es un bacán.
Sí, no, pero le digo, tiene todo, reúne todo. Ricardo Gómez de la Roche en nuestra sintonía. Gracias, Richard, por estar con nosotros, hombre.
Con Ricardo como jefe
de prensa. Wilmar, Ricardo una Gómez, pregunta.
Ahí acertó. Como aquí pues ya es el señor gobernador, pero el día que le hicimos la nota le dijimos, a usted le dicen cariñosamente el viejito, y él dijo, sí, a mí me dicen el viejito. Ah, bueno, ahora ya es el señor gobernador, no le podemos decir ese otro término, ni más faltaba. Pero bueno, está bien rodeado el señor gobernador con Ricardo Gómez de la Roche.
Una pregunta, Wilmar, señor. ¿Qué es más fácil, que el central con perfil izquierdo se ubique por derecha o viceversa?
Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que hay jugadores que son ambidiestros. Tienen más habilidad sobre una pierna que sobre la otra, pero cuando los ponen a trabajar en un sector importante, muchas veces dan resultado. Hay unos que no dan resultado. Y yo le voy a decir quién ya. Y le voy a decir ya quién ya, pero ya, el Pecoso Correa. Ese ni en la derecha ni en la izquierda. Bueno. Más bien no acordemos de cosas.
Casi siempre se ha dicho que
no ponga el retrovisor.
le cuesta más al zurdo ir al sector derecho que al derecho hacer el perfil contrario.
Sí.
En algunos sondeos que hemos hecho con jugadores. Pero de todas maneras cambiar de perfil no es fácil.
Si usted lo analiza, no se ve más fácil ver un derecho en la posición del izquierdo que un izquierdo.
Correcto.
El izquierdo es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con usted, Lucas. Porque es que lo más difícil que hay en el fútbol es conseguir lateral izquierdo o central con perfil izquierdo. Dice, eso es una riqueza lo que tienen ustedes ahí.
Vea que a Riquet no lo dejaron ir, que porque ahorita
perfecto,
el problema
correcto,
para conseguir correcto.
Y ya todos son zurdos.
Y trajeron a este muchacho, ahí es como para confirmar lo que se está diciendo Lucas. Trajeron a este muchacho a Valencia y se lo pusieron al técnico. Y le dijeron, mire a ver si es, y ese es de perfil izquierdo, profe. A ver, vamos a probarlo, vamos a ver. Y inmediatamente le gustó. Ahí mismo dijo, primero juega bien y segundo tiene perfil izquierdo, fue lo segundo que dijo. No, es que es difícil conseguir laterales ahí. Mire, es que la competencia va dando muchas cosas. Vino como lateral izquierdo en el Once Caldas el que era titular en el equipo de Jaguares. ¿Quién?
Mauricio Castaño.
Correcto. Y vino como suplente Patiño. Pero la competencia le ha dicho, Patiño es más que el otro que tiene más partidos encima. No fue capaz Mauricio. Apenas lo están colocando a jugar en la Copa Betplay, pero no en la titular, porque por ahí, analizando los videos, porque para eso están los videos y para eso están los analistas de videos con los técnicos y demás, al Once Caldas, los goles que le metían eran pues helado, o no marcaba ni con un cuaderno,
ni con
un lapicero, marcaba nada. Entonces,
no fue bien a Mauricio
y ese Patiño es un jugador de ida y vuelta bastante interesante, además se le notan los bríos, la juventud, las ganas, y por ahí un amigo mío me dijo, es que tiene una cara de niño, sí, por ahí me dijo una cosa, porque me mira así Jorge William, eso dijo, venga, permítame
no, eso no que está a la izquierda.
Permítame este mensaje y entramos a más noticias con los dueños del balón de RCN, 8 de la mañana con 45 minutos.
Narrado con pasión y emoción. Los dueños del balón.
Bueno, señores, hoy el equipo manifestaba libertad para los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Es hoy o es mañana?
Hoy.
Es hoy, a partir de las 9, ¿no?
De la mañana.
Hablar con los jugadores o después
y
de
ver
la práctica.
Ver la práctica y luego zona mixta.
Ah, bueno. Perfecto, ahí van a ver la práctica, entonces van a ver todos los movimientos que tiene el cuadro Once Caldas para jugar frente al cuadro Deportes Tolima.
No propiamente los que mencionamos ayer.
No propiamente eso.
Ah, bueno,
pero ya se va a dar cuenta usted de quién es.
Y le echa sal a la herida, ¿no?
No, sino que va aprendiendo uno y se va a botar uno corriendo.
Apenas está aprendiendo. Tanto tiempo al lado de...
No, pero bueno, ahí van a haber cambios muy interesantes, muy buenos. Y esperemos que más bien ponga el equipo.
Por ejemplo, lo de Roger Torres, ¿qué?
Ese puede ir.
Sí, ¿y qué ganará el equipo con Roger Torres?
Gana que el jugador Beltrán le dieron la gran oportunidad de su vida de comandar el equipo frente al Pasto y lo hizo tenuemente, entonces van a probar otra alternativa.
Ahí va una ya.
Y Beltrán es el sacrificado de un conjunto que en general jugó mal. Que no se vio tan sólido.
Y como la misma cancha.
Puede ser porque el equipo no generó fútbol. No le llegó la pelota a Torres, no le llegó la pelota a Dairo, no le llegó la pelota a nadie. Y aparte de eso hizo sombrita para marcar. Ese que estamos mencionando, pues puede que sea.
Tampoco es que sea.
No. Él con la pelota es muy interesante. Sí. Él con la pelota es un jugador supremamente interesante.
Y Esteban ha sido de sacrificio. Creo que en muchos partidos ha sido el sacrificado. Porque lo retrasan. Cuando él juega más por la mitad y un poco más libre, le rinde y que pueda pisar el área, pero cuando lo colocan cerrando una línea por un costado, tapando la salida del rival, ahí es donde él no se ve bien, porque no es lo de él, sino que como cualquier jugador, no, profe, donde me ponga, yo ahí estaré.
Y vea que hay un partido exacto para referenciar lo que usted dice, Beltrán. Cuando a Beltrán en el juego ante Envigado le quitan esa responsabilidad de marca, lo sueltan.
Le dan libertad,
se vio vistoso. Y ahí es donde aprovecha, juega bien, hasta marca el gol de la victoria. Oye,
y en Pasto, Lucas, la cancha también pecó en contra de, no solo de Beltrán, de todo el equipo, incluyendo el mismo Deportivo Pasto, porque es que la cancha era imposible para jugar el sábado anterior.
Estaba complicada la situación y por eso entonces la pregunta era si Beltrán era el sacrificado ante un conjunto que en general no actuó de la mejor manera en ese compromiso.
¿Sabe cuál fue tal vez el peor o el pecado de Beltrán el sábado anterior? El tema del cual hablaba usted ahora, que no cumplió en marca. Es que a los técnicos...
A los técnicos y a todo el mundo le están pidiendo que tiene que tener sacrificio.
Muchísimo.
Permítame una noticia que no es alentadora. Me acaba de llamar don Carlos, el propietario de la charcutería que está acá en Palermo. Una camioneta arrolló unos ciclistas y uno de ellos lo mató. Un muchacho que le dicen Mirús. No sé si usted sabe el nombre del corredor Jorge William, por el lado de la Manuela. Vamos a averiguar ya, vamos a ponernos en contacto a ver si logramos. No, claro que ahorita que lo haga Jaime Sánchez Restrepo, Carlos Emilio, para que se ponga en contacto, si es tan amable, que una camioneta arrolló unos ciclistas, uno de ellos ya está, me acaba falleció. De llamar el señor Carlos, falleció, un muchacho que pues lo apodan Mirús, a ver si podemos darla con usted, la noticia la puede entregar más adelante, ¿sí? Ahorita en el programa con Jaime Sánchez Restrepo. Señor, bien pueda, ya como que tiene la noticia, por favor.
Sí, director, aquí nos están confirmando que en ese accidente al cual usted hace referencia, en el sector de La Manuela, una de las personas heridas acaba de fallecer. Lo están confirmando las autoridades, director.
¿Vio? Es el ciclista.
Qué triste y qué lamentable es eso.
Sí, muy,
no respetan los ciclistas en carretera.
Bueno, por el sector de La Manuela. A Carlos, que está en sintonía nuestra también, muchas gracias, don Carlos, por entregarnos esta noticia. Además, él no la entrega porque su hijo estaba sobre esa vía y él llamó a su papá y le contó, y él a su vez a nosotros. Mire, vea, qué desenlace tan maluco, por Dios.
Vuelve otra vez a pasar, ¿no? En las carreteras del país.
Bueno, estamos cerrando el programa. La información ahorita completica la van a tener acá con Carlos Emilio Aguirre y don Jaime Sánchez Restrepo. ¿Qué iba a decir el Rubén?
Hablamos de los jugadores que están en la Copa Libertadores colombianos.
A ver, ¿cuáles son?
Bueno, en Brasil, James Rodríguez con San Pablo.
Sí juega.
John Arias, esa es una buena pregunta. John Arias con Fluminense, Richard Ríos con Palmeiras y Brian Palacios con Atlético de Mineiro.
De los cuatro que acaba de mencionar, tres pertenecen a la selección Colombia.
Correcto. En Argentina, Miguel Ángel Borja de River.
No está en la selección.
Kevin Mantilla y Juan Camilo Portilla Talleres.
Ese de Portilla lo trajeron, lo llevaron a un microciclo, pero después, vamos a decir, lo siguen llevando, no creo.
Nicolás Hernández, Joan Romaña, Carlos Sánchez.
Ninguno,
veterano.
No, Carlos Sánchez ya no es, ya es más que Roca.
Y Diego Erazo, lo recuerda, ex Independiente Medellín, ese, en San Lorenzo.
San Lorenzo.
Es el equipo más colombiano en esta Copa Libertadores.
Sí. Carlos Sánchez ya no es Roca, es una piedrita.
¿Ah, sí?
Ah, bueno. Edwin Cetré con Estudiantes de La Plata.
Sí.
Hamilton Campas en Rosario Central. Uh-huh. En Paraguay está Rafael Carrascal. En Perú, Pablo Sabat con Alianza Lima. En Bolivia, ojo a este nombre, Michael Ortega. Anoche con el de Strongers le ganó 2-0 al Gremio de Brasil. Ahí está Michael Ortega. Y en Venezuela, Jason Mena con Caracas, y anoche con el Táchira, André Murillo, Julián Figueroa, Carlos Robles, Kevin Ademola en el Deportivo Táchira. Son los jugadores que participan en Copa Libertadores. En total son 23.
El ciclista que falleció se llamaba Fernando Guevara, Mirús.
Ah, sí, viejo. Fernando Guevara.
Fernando bueno. Guevara.
Pues uno de los muchachos que estaba... En el circuito de salir adelante a representar a Caldas, un equipo de marca y demás, ¿cierto? Estaba haciendo su carrera.
Sí, sí, sí. Acá me confirman.
Ahí le confirman.
La bueno. Triste noticia, hombre.
Duro golpe para el ciclismo y el deporte caldense.
El dentro de esa lista que acaba de mencionar, Rubén, quería recordar que volvió a. Y está jugando Johan Carbonero. Es que no está actuando bien. Las lesiones lo han marginado mucho. Un jugador que comenzó muy bien, pero infortunadamente las lesiones lo han llevado a mermar su parte futbolística. ¿Qué hay para cerrar, don Jorge William Sánchez Gallego?
De Copa Libertadores, sí. A propósito, él da la lista de jugadores, yo doy la lista de árbitros, de jueces. Hoy va a estar en el partido Rayo Zuliano de Venezuela ante Danubio. Carlos Betancourt de Central, ahí va a estar John Alexander León, lo mismo que Nicolás Gallo en el VAR. Ayer estuvo dirigiendo también el John Alexander Gallego, Alejandro Gallego estuvo como representante colombiano. Salieron como 8 árbitros para esta semana en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana.
¿Qué le queda a don Lucas Salomón Osorio?
5:00 p.m. entonces otro de los colombianos en acción. Junior de Barranquilla ante Botafogo, aunque el periplo de la gente o de los hinchas colombianos no comenzó de la mejor manera. Ayer estaban ubicados en una playa, tranquilos, como bien, y llegaron como hinchas del Botafogo y se armó la trifulca ayer en una de esas playas allá.
Papaya, papaya, por Dios.
5:00 p.m. entonces, Botafogo Junior, primer partido de la Copa Libertadores para el equipo Tiburón.
¿Y don Rubén, nos podemos ir?
Sí, vamos para el Estadio Palo Grande, Wilmar.
¿Ah, sí?
A la práctica, al entrenamiento.
Ah, qué bien, y mañana trae todas las novedades.
Okay. Sí, todos están cordialmente invitados.
Ah, bueno, y mañana trae todas las novedades, mañana va con todo usted, ¿cierto?
Con Tutti.
Con Tutti Frutti. la última pregunta, ¿que Millonarios jugó muy bien?
Pues el primer tiempo tuvo las opciones, tuvo dos.
Sí.
Pero no estoy de acuerdo con la cantidad de titulares que leí por ahí esta mañana y todo, sí. Que un punto heroico, que
histórico,
que hazaña, todo ese tema, no, porque es un empate a un gol ante Flamengo y terminaron con 10 hombres, sí, pero Flamengo no es que haya sido un equipo de esos que usted ve...
avasallante.
Exactamente.
Además apenas está comenzando la Copa Libertadores, ya llegó don Jaime Sánchez Restrepo, ahí les va a ampliar la noticia respecto al fallecimiento de este ciclista y el incidente que se presentó por el sector de La Manuela. A don Carlos, el propietario de la charcutería, muy amable por ponernos en contexto y darnos a conocer una noticia infortunadamente muy desalentadora. Nos vamos, amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en Los Dueños del Balón. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. Para todos, un feliz día, que esté muy bien, muchas gracias.
Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.